Bueno, pues sí, aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Ya hemos anunciado que hoy está Eneko Andueza con nosotros, secretario general de los socialistas vascos. Eneko Andueza, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, hemos empezado ya prácticamente el curso, ¿no? Por cierto, ¿qué le ha hecho a Eneko Goia?
Ay, yo no le he hecho absolutamente nada, ¿no? No sé, en fin, yo creo que es una buena oportunidad para recordar eso que nos está reclamando últimamente el Lehendakari, ¿no? El Lehendakari Pradales, le estamos escuchando últimamente que no tenemos que contagiarnos del ambiente de crispación que hay en Madrid, que no hay que trasladarlo aquí a Euskadi. Por tanto, el Lehendakari Pradales tiene una muy buena oportunidad para decirle al todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que el insulto no es el camino, ¿no? Que hay que rebajar tensión y que desde luego no puede tapar su mala gestión a base de insultos, ¿no? Yo creo que ayer Eneko Goia se hizo un tellado. En cualquier caso, lo único que me queda por decirle al señor Eneko Goia es que le deseo mucha suerte y que sea muy feliz en esta nueva etapa que va a abrir. O por lo menos que sea más feliz de lo que es ahora.
De todas formas, sabe que le acusan a usted de ser, ¿no?, una especie de ariete.
Bueno, pues no lo
he
sé.
He sido fino a la hora de expresarlo.
Sí, sí. Yo siempre digo lo que pienso. Yo creo que eso, a eso se le llama transparencia, ¿no? Yo soy una persona que procura hablar claro, que es directo y que de alguna manera dice lo que piensa. Si eso a ellos les parece mal, pues en fin, yo creo que en política también hay que tener un punto de honestidad y decirle a la gente lo que uno piensa, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de las reglas de la política y de la propia democracia.
Bueno, cuando referirnos a Eneko Goia, igual habría que referirse al Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa. Lo digo porque ayer mismo, por ejemplo, escenificaba también algo que supongo que no le habrá gustado, ¿no? Bueno, lógicamente se opuso al Partido Socialista, que era ese acuerdo también impulsando el derecho a decidir, que no es la primera vez, por cierto.
Yo hace mucho tiempo que vengo advirtiendo de esa comunión entre nacionalistas, entre independentistas, que se está produciendo en Euskadi. Ahora mismo tenemos abierta una polémica en relación a las exigencias de los perfiles lingüísticos en la función pública, el tema del derecho a decidir, con la invitación que hizo Aitor Esteban en el último Alderdi Eguna y al acuerdo al que llegaron ayer en Juntas Generales de Guipúzcoa el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa y EH Bildu. En fin, son temas que me preocupan. Me llama la atención porque los grandes acuerdos los entienden solo cuando son entre ellos, ¿no? Cuando son entre ellos y cuando son para las cosas que solo les preocupan a ellos. Para mí los grandes acuerdos tienen que ser, los grandes acuerdos de país tienen que ser para hablar de sanidad, para hablar de educación, para hablar de vivienda, para hablar de movilidad, de nuestro modelo de cuidados, del futuro de nuestros jóvenes, de la industria, de la economía, ¿no? Y estos, los grandes acuerdos de país, los conciben siempre para sus cosas, ¿no? Para el euskera, para el derecho a decidir. En fin, yo por eso creo que es cada vez más importante que el Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, tenga fuerza dentro de los gobiernos, tenga cada vez más fuerza dentro de los gobiernos para evitar que entremos en una deriva que creo que no sería buena para nadie, porque creo que, entre otras cosas, el ejemplo de lo que ocurrió en Cataluña está todavía muy latente y es un buen espejo en el que mirarse para que aquí en Euskadi no suceda lo mismo.
¿La coalición está en riesgo?
No está en riesgo en tanto en cuanto sigamos respetando lo que está acordado y lo que está firmado, ¿no? Nuestra hoja de ruta y nuestro acuerdo de gobierno. En este caso, en el caso de la exigencia de los perfiles lingüísticos en la función pública, esa modificación de la ley que quieren impulsar EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, quien ha roto el consenso ha sido el Partido Nacionalista Vasco y no ha sido el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Yo creo que es muy grave que un consenso que conseguimos hace apenas año y medio y que nos costó dos legislaturas construir y hacerlo posible, me parece muy grave que lo hayan tirado por la borda de un día para otro, no porque les preocupe el euskera, no porque les preocupe la situación de la función pública, no, porque les preocupe a EH Bildu y porque están constantemente mirándoles de reojo, ¿no? Eso es lo que verdaderamente me preocupa.
Ayer Pello Chandiano, aquí mismo donde está sentado usted precisamente, hacía referencia a eso, ¿no? Y que le extrañaba además la posición del Partido Socialista Socialista de Euskadi, teniendo en cuenta de que, bueno, ese blindaje que se hacía al euskera en la SOPE, que podría tener las excepciones que muchas veces el Partido Socialista ha reclamado, ¿no? Porque ustedes hablaban de que podía abandonarse a gente que está trabajando actualmente en la administración, decía que eso podía solventarse, ¿no?
Yo le pediría al señor Ochandiano que no pretendiera engañar a nadie, porque la sociedad vasca no es tonta y la sociedad vasca sabe perfectamente cuál es el objetivo de H. Bildu y en este caso también del Partido Nacionalista Vasco, que es hacer pues un cuerpo funcionarial en una administración pública a la medida de lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, única y exclusivamente para nacionalistas y para independentistas, ¿no? Y es lo que el Partido Socialista de Euskadi quiere evitar. Aquí, como decía, nadie está poniendo en tela de juicio el euskera. Estamos poniendo en tela de juicio las exigencias de unos perfiles lingüísticos que, en primer lugar, van a impedir que miles y miles de ciudadanos no puedan presentarse a unas oposiciones públicas y, segundo, que va a expulsar de la función pública a muchísimos funcionarios que están intentando ahora mismo consolidar su plaza en la administración pública. Se están vulnerando derechos laborales y se están vulnerando el derecho de miles y miles de ciudadanos a poder ejercer su carrera profesional en la administración pública, porque esta gente quiere elevar a la máxima potencia las exigencias de euskera en la administración.
¿Y cuál sería, Eneko, la propuesta del Partido Socialista?
Y la propuesta nuestra es muy clara y es el modelo, el decreto de perfiles lingüísticos que aprobamos Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi y Euskadi Koezkerra hace tan solo año y medio. Esa es la solución, porque era un modelo y porque era un decreto muy equilibrado, que apostaba por los perfiles mixtos, por diferenciar en función del mapa sociolingüístico qué exigencias había que tener en unos sitios y qué exigencias había que tener otro, que primaba de alguna manera las urgencias que puede tener la administración pública y los servicios públicos en determinadas circunstancias. Tenemos que recordar que hay en muchos sitios en los que faltan, por ejemplo, pediatras porque no tienen el nivel de euskera necesario, sino que se lo pregunten a los ciudadanos y ciudadanas de Usurbil, que recientemente se han quedado sin pediatra porque la última pediatra se ha marchado harta por la exigencia del euskera, ¿no? En fin, estamos teniendo problemas para poder afrontar con garantías la carencia de profesionales en un tema, por ejemplo, tan sensible como es nuestro servicio público de salud. Por tanto, ese decreto situaba las cosas en, vamos a decir, que en términos racionales, y el Partido Nacionalista Vasco ha roto ese consenso para tirarse a los brazos de Bildu, como decía antes, no porque le importe el euskera y no porque le importe la administración pública, no, porque le importa lo que hace EH Bildu y porque hace seguidismo de EH Bildu y porque hace también seguidismo de lo que le marca el propio Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa. A mí lo que me gustaría saber, viendo esta cuestión del euskera, todo esto que se está generando en los últimos días sobre los perfiles lingüísticos en la administración pública y sobre el acuerdo al que llegaron ayer en Guipúzcoa Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, verdaderamente, ¿quién manda en el PNV? ¿Si Aitor Esteban o el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa? Porque no hace muchos meses le escuchamos a Markel Olano decir que ya era el momento de ir soltando amarras con el Partido Socialista de Euskadi para tejer alianzas con EH Bildu. Y eso es tremendamente peligroso cuando EH Bildu, por ejemplo, ya está haciendo un llamamiento para crear un frente común nacionalista, ¿no? Por tanto, seamos prudentes y tengamos muchísimo cuidado frente a la construcción de esos frentes, que lo único que quieren hacer es un país a la imagen y semejanza de lo que representan esos dos partidos y no de lo que representa la pluralidad y diversidad del conjunto de la sociedad vasca.
Bueno, ya que dice lo del Frente Común, es que ayer, precisamente en una de las preguntas a Pío Ochandiano, tenía que ver con esa idea que en su día él mismo barajó y que el otro día también subrayó Aitor Esteban, de que podía haber precisamente pues una aproximación para unas elecciones generales, ¿no? Para unas supuestas generales, por ejemplo, ¿no?
Pero hay que tener muy clara una cosa, que por muchos llamamientos que hagan a unir fuerzas a algunos partidos, el único partido que puede frenar a la derecha y a la extrema derecha en este país es el Partido Socialista Obrero Español. No es el millón de votos que reclamaba ayer Pello Ochandiano para frenar a la derecha y ultraderecha, porque eso es una gota en un océano. Aquí los únicos que podemos frenar el avance de la derecha y de la extrema derecha en este país es el Partido Socialista Obrero Español. Y lo estamos consiguiendo porque a tenor de las últimas encuestas está muy claro que desde luego el Partido Popular está fracasando estrepitosamente en su estrategia y el Partido Socialista Obrero Español está recuperando un terreno que desde luego no tengo ninguna duda que en las próximas elecciones generales nos va a volver a llevar a la Moncloa.
Ha cargado las tintas sobre el Partido Nacionalista Vasco en el tema de la política lingüística, pero ¿está virando en algunos otros asuntos más que le preocupen?
Hombre, a mí me llamó la atención, y lo dije públicamente la semana pasada, me llamó la atención ese llamamiento que Aitor Esteban hizo en el Alderdi Eguna EH Bildu para llegar a un acuerdo sobre lo que ellos llaman el nuevo estatus, que no es otra cosa que el derecho a autodeterminación, la apertura a un camino hacia la independencia. Me llamó mucho la atención, porque creo que esa no es la vía y esa no es la solución. La ciudadanía vasca ya no habla de independencia. No es una discusión, no es un debate que esté en la calle. La ciudadanía vasca ya no entiende a Euskadi fuera de España y fuera de Europa. Y hacer ese tipo de llamamientos, desde luego, a mí me llama la atención y me preocupa. Me preocupa porque en un momento dado pueden ponerse de acuerdo, pues rompiendo de alguna manera la situación de estabilidad que en estos momentos está dando el Partido Socialista Euskadi en todas las instituciones, ¿no? Por tanto, yo siempre hago ese llamamiento, siempre hago esa advertencia porque ese peligro siempre va a estar ahí, siempre va a estar latente y frente a esos caminos, a esas derivas soberanistas e independentistas, siempre va a estar el Partido Socialista Euskadi que aboga por la estabilidad y sobre todo por el respeto a la pluralidad que creo que es una de las señas
a su juicio, de identidad de Euskadi. ¿Hace falta un nuevo estatus?
Hace falta un nuevo estatuto, renovado. No hay que confundir términos. Cuando algunos hablan de nuevo estatus, de lo que están hablando es del derecho de autodeterminación, de situar a Euskadi en un plano de igualdad con el Estado español, es decir, salirse de España y salirse de Europa. Y desde luego nosotros eso no lo vamos a consentir. Yo creo que hace falta un nuevo estatuto, pero que esté centrado en lo que verdaderamente importa, que blinde todos los derechos sociales que hemos conquistado durante los últimos años, garantizar que esos derechos no se vulneren si la derecha y la extrema derecha llegan al poder. En cuestiones tan relevantes como decía, como la sanidad, como la educación, como la vivienda, como el empleo, los derechos laborales y sobre todo que garantice la pluralidad, la diversidad y la convivencia que tanto tiempo nos ha costado trabajar y conseguir. A eso se tiene que dedicar el nuevo estatuto y no a otras cosas que creo que, como decía, ya no le importan en absoluto a la inmensa mayoría de la sociedad vasca.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, con las críticas al estatuto, por decirlo de alguna manera, es que todavía 46 años después está sin llegar a completarse, ¿no? Y probablemente no se va a cumplir con todas las aspiraciones. No me refiero ya a que el gobierno central pueda decaer, eso es otra cosa de la que hablaremos en un instante, sino me refiero a que, bueno, hay cuestiones que no se van a abordar. No sé si la gestión de la seguridad social se va a llevar a final de año, pero aeropuertos usted mismo ya dijo el otro día que no tenía mucho sentido, con lo cual, bueno, va a haber insatisfacciones seguro.
Claro, es que 46 años después las cosas han cambiado mucho. Y vamos a decir que las leyes han tenido su desarrollo también a nivel nacional y tenemos que recordar que nuestro estatuto es un estatuto de 1979 y en 46 años Euskadi, el mundo, Europa, España han cambiado una barbaridad en todos los sentidos, sociológicamente, pero también normativamente, estructuralmente. En fin, yo creo que estamos hablando de una Euskadi y de una España totalmente distinta a la de 1979, que por cierto fue el año en el que nací yo. Fíjese si ha llovido. En fin, claro, hay transferencias que desde luego están pendientes de transferir y esa es una realidad. Las transferencias pendientes llegarán, pero tienen que llegar bien. Yo es algo en lo que he insistido muchísimo, porque algunos la cuestión de las transferencias pendientes la ven con el cumplimiento del estatuto, lo ven como un constante tira y afloja entre el gobierno vasco y el gobierno de España. Y aquí no se trata de sumar tantos en un casillero. Aquí de lo que se trata es de construir un estado de bienestar con todas las garantías. Porque hemos tenido transferencias que han venido a Euskadi y que después han dado muchísimos problemas a la hora de gestionarlas. Por tanto, las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con plenas garantías para que cuando asumamos esa competencia la podamos gestionar de manera adecuada. Y no quiero recordar, por ejemplo, problemas recientes como los que hemos podido tener en materia de prisiones o como los que hemos podido tener en otras cosas como salvamento marítimo, por ejemplo, o la seguridad en nuestros puertos, que una vez asumida esa competencia hemos tenido que pedir auxilio a la Guardia Civil porque no teníamos agentes de la Ertzaintza suficientes para cubrir esos puestos. Bueno, vamos a hacer las cosas bien y con plenas garantías para que cuando lo asumamos seamos capaces de gestionarlo tal y como se merece la ciudadanía vasca.
Por cierto, alguna de las transferencias tiene que ver también, por ejemplo, con migraciones, sin ir más lejos. vascos, ¿no? Y usted ha alertado sobre algo, bueno, en el que habría que poner la lupa, ¿no? Habrá de que puede haber un discurso al final nacionalista excluyente en torno a la migración, porque está habiendo un endurecimiento de los discursos en estos instantes.
Sí, claro.
¿Se ratifica en ello?
Y algunos incluso están mezclando transferencias, primero, que no tienen nada que ver, y segundo, sobre las que no tenemos ningún tipo de competencia en Euskadi, porque aquí sí podemos tener competencia sobre inmigración, pero no sobre acogida, porque esa competencia es del gobierno de España. Y algunos están intentando mezclar términos. Incluso algunos están mintiendo sobre algunas cuestiones y concretamente sobre el centro de acogida de Arana, ¿no? Que lo están llamando macrocentro cuando no es un macrocentro, cuando están diciendo que va a ser un centro para menores no acompañados, en fin, cosas que verdaderamente no son así, ¿no? Eso atiende a una directiva europea y atiende a cosas que tenemos que hacer de acuerdo a esa directiva europea. Y algunos se están dejando contagiar de los discursos que están haciendo en determinados lugares la derecha y la extrema derecha, el Partido Popular. De la misma manera que se contagian de muchas cosas que hace EH Bildu porque están constantemente mirándoles de reojo, por el otro lado les pasa y hacen exactamente lo mismo con el Partido Popular. Y eso lo único que consigue es desdibujar su propio criterio, desdibujar su propia identidad. Y este es un tema muy sensible. Euskadi siempre ha sido una tierra acogedora y desde luego Euskadi tiene problemas muy serios de faltas de perfiles. Yo siempre digo, la inmensa mayoría de la gente que viene de otros lugares a Euskadi no viene a delinquir, viene a trabajar, a buscarse un futuro mejor. Y eso lo tenemos que ver como una oportunidad. Y tenemos que ser una sociedad inteligente que a través de sus políticas sepa canalizar todo eso para ser una sociedad mucho más competitiva, mucho más moderna y mucho más abierta. Y algunos parece que eso no lo están sabiendo ver. Y creo que estamos perdiendo una gran oportunidad y sobre todo estamos perdiendo la posibilidad de ser un país infinitamente más competitivo, con industrias y con un tejido productivo que cuente con todos los perfiles que necesitan, pues eso, para ser más competitivos y desde luego para ser punta de lanza en Europa. Y son oportunidades que no podemos perder. Y si nos dedicamos a estigmatizar a toda la gente que viene de fuera, metiéndoles a todos en el mismo saco, creo que estaremos cometiendo un gravísimo error.
Por cierto, que sí que es verdad que se han alimentado y sobre todo, bueno, pues hay otros canales, no igual los medios convencionales, pero sí otros canales en los que están generándose pues discursos más xenófobos, etcétera, cosa que Euskadi pues no eran tan habituales, ¿no? ¿Eso nos podría llevar a correr el riesgo de que apareciera esa alianza a la vasca?
Pues es algo que en los últimos tiempos está apareciendo cada vez más en las conversaciones, ¿no? Y a mí en los medios de comunicación cada vez me preguntáis más sobre ese tema. Y cuando me preguntáis sobre ese tema es porque efectivamente ya empieza a haber determinadas luces rojas en la sociedad que indican que por qué no va a surgir un movimiento de ese estilo, ¿no? Cuando uno radicaliza su discurso, generalmente siempre va a correr el riesgo de que le surja un movimiento mucho más radical, bien a la derecha o bien a su izquierda, que abandere ese tipo de discursos, ¿no? Y habida cuenta de la situación que tenemos en este país, pues yo no descartaría que en un momento dado pudiera florecer un movimiento de ese estilo. De momento yo no lo veo con fuerza suficiente como para que pueda germinar y arraigarse en Euskadi, pero ese riesgo desde luego está ahí.
Bueno, y hay que mirar, yo lo decía antes, vamos a mirar al gobierno central también, ¿no? Porque es una de las piezas fundamentales también, el Partido Socialista de Euskadi. ¿Va a aguantar este gobierno de Pedro Sánchez?
Yo creo que va a aguantar hasta el final, va a agotar la legislatura. Yo creo que tenemos gobierno socialista y Pedro Sánchez para rato.
A pesar del, y voy a poner yo la palabra, acoso.
Sí, a pesar del acoso, evidentemente, la situación que está viviendo, muy especialmente en lo personal, el presidente del gobierno, es muy difícil porque queda muy a las claras que es ya un ataque directo personal por tierra, mar y aire, no en el ámbito político y desde el argumento político, sino a la destrucción de la propia persona, ¿no? Es decir, hay algunos que no soportan no estar en el poder y al Partido Popular le pasa habitualmente cuando quien gobierna en este país es el Partido Socialista, ¿no? Ya lo padeció Felipe González, lo padeció de manera más cruel José Luis Rodríguez Zapatero y ahora en su máxima exponencia pues Pedro Sánchez.
¿Y no le entran, no sé, dudas o tiene una especie de mal sabor de boca cuando, por ejemplo, en Euskadi se está hablando de oportunidades pero se está hablando de debilidad de un gobierno. Dices, hay que aprovechar la oportunidad ahora, hay que aprovechar la ventana.
Bueno, yo creo que lo
porque
que
igual hay... resulta que no es convencimiento del gobierno central, sino simplemente porque no hay más remedio.
No, lo que hay que aprovechar es que tengamos un gobierno progresista en España que cree en Euskadi y que efectivamente apuesta por Euskadi y que en muchos casos, por ejemplo, en materia de vivienda, toma como referencia las políticas que hacemos los socialistas en el gobierno de Euskadi. Y eso es muy significativo y muy llamativo, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad porque creo que el gobierno de España efectivamente está comprometido con este país. Y a la vista está. Yo creo que el máximo desarrollo que ha tenido este país, los mejores momentos que ha vivido Euskadi, especialmente en su relación con el gobierno de España, siempre se han producido cuando los socialistas estábamos en los gobiernos. Porque cuando los socialistas estamos en todos los gobiernos, en el gobierno de España, en el gobierno de Euskadi, en las diputaciones, a Euskadi le va especialmente bien. Y eso es una evidencia que creo que nadie puede negar. Pues, por tanto, vamos a aprovechar esas circunstancias y vamos a hacer posible que a través de la cogobernanza y la lealtad entre las instituciones podamos avanzar y construir una Euskadi mejor, pues entre el gobierno de España y entre el gobierno vasco.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Habrá que esperar acontecimientos. Es que el tiempo se nos ha ido, se me va siempre el tiempo. Me quedan temas. Bueno, y además teniendo en cuenta que hoy es 7 de octubre, que se cumplen 2 años precisamente de primero del arranque de un ataque brutal de Hamas, pero luego de un genocidio, ¿no? 2 años terribles, ¿no? ¿Qué apreciación tiene de la sociedad vasca? ¿Cómo se está movilizando en torno a ello?
Yo me siento orgulloso que una sociedad vasca y una sociedad como la española haya sabido reaccionar, ¿no? Al principio decían que nos íbamos a quedar solos, que el gobierno de España y Pedro Sánchez iba a quedar solo en esa reclamación, en esa declaración del Estado palestino y de la denuncia de ese genocidio que se está produciendo, y efectivamente en aquel momento estábamos solos porque fuimos los primeros, ¿no? Pero ahora son legiones los países que nos han seguido y que han enarbolado la bandera de la paz. Creo que la situación en Gaza es absolutamente insostenible y toca llamar al genocidio genocidio, y toca decirle a Netanyahu que ya basta.
Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros.
Eskerrik asko, egun on guztioi.
Que tenga buen día, eskerrik asko.